Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Más países siguen reportando la llegada del coronavirus, que se conoce ahora como el COVID-19. La preocupación sigue en aumento, ya que se reportaron casos en nuestro vecino país, como lo es la República Dominicana, y estados con los que los boricuas visitan frecuentemente, como lo es Florida y Nueva York. Originalmente, el gobierno había mantenido la guardia en baja y decía que solo vigilaban viajeros que vinieran del país de China. Sin embargo, hoy lunes 2 de marzo, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, confirma que el tema sí se está trabajando como uno en alerta y adelantaron que consideran cancelar eventos donde se reúnen muchas personas, como lo son conciertos, el cine y hasta las mismas clases. Hoy, para hablar de este tema, nos acompaña el representante Juan Oscar Morales, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Muy buenos días.
Buen día.
Y la epidemióloga doctora Cruz Nazario, quien también es profesora del Recinto de Ciencias Médicas. Muy buen día.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Y además, hoy me está acompañando la compañera periodista de nosotros acá del periódico Metro Puerto Rico y es estudiante de Ciencias Médicas, la compañera Lian Melén.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con lo básico. Que aquí la doctora, el representante ha hecho hasta vistas públicas sobre este caso para saber cómo nos estamos preparando. Y pues desde el punto de vista de usted, la información que le han llegado y usted con su profesión, doctora, ¿llega o no llega el coronavirus a Puerto Rico?
Llega.
El CDC ha sido más que claro. La semana pasada hicieron unas declaraciones, me parece que fue el miércoles, donde nos estaban alertando de que eventualmente nosotros íbamos a ser impactados por este coronavirus. Por eso yo dije siempre en mis vistas públicas que este tema no podíamos tomarlo de manera liviana, no podíamos partir de la premisa de que, como no teníamos viajes directamente desde China a Puerto Rico, de que eso nunca iba a llegar aquí. Ya el tiempo nos ha dado la razón, tan cercano como República Dominicana, ya este virus está allí. Y ustedes saben lo que significa eso. Nueva York, que es un caso que se descubrió creo que en el día de ayer, ahí un enlace directamente con Puerto Rico. Nueva York viajan miles y miles de personas.
En la Florida,
el municipio 79. Por eso es que siempre nuestra insistencia desde la Comisión de Salud de la Cámara fue de que esto teníamos que atenderlo. No es para alertar, ¿sabes? No, esto no se trata de alertar, es prepararnos. Oye, si al final del día eso no llega, mejor. Santi, bueno, mucho mejor, pero vamos a garantizarle a la gente que está afuera de que en caso de que eso llegase aquí a Puerto Rico, el gobierno y las instituciones hospitalarias vamos a atender esto de manera responsable. Yo me he dado la tarea de visitar los hospitales y verificar dos cosas. Primero, estamos verificando el protocolo. Recuerden que el protocolo es algo en papel. Y yo quiero ver si lo que dice el protocolo es lo que estamos llevando a cabo en el diario vivir. Estuve en el área suroeste el jueves pasado, el miércoles pasado, y verificamos los hospitales de esa área. Y te tengo que decir que me encontré que el hospital más completo en cuestión de protocolo, porque no es tener un protocolo, es el protocolo, es el adiestramiento del plan de acción y es tener los cuartos listos. Porque yo te puedo decir que yo tengo 10 cuartos en mi hospital. Pero si cuando yo voy no están listos, lo estamos utilizando en otra cosa o no sé, ¿verdad? Pues yo prefiero ir allí, verificar el protocolo, me demuestran con documentos todos los adiestramientos que se le están dando para que tengas idea. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos.
¿Y cuál es el hospital? Porque dijo que iba a
ser San Lucas. Ese es el hospital que yo creo que debemos copiar. ¿Por qué? Porque ellos le dan adiestramiento allí al guardia de seguridad, le dan adiestramiento al conserje, le dan adiestramiento al que vela el parking, el que está allí velando el parking, a ese le dan adiestramiento. Obviamente al personal de enfermería, hospital especializado, los de escolta, todas esas cosas. ¿Por qué se le da adiestramiento? Oye, porque esas personas están trabajando en una institución donde van a recibir visitas. Lo otro, la educación al país, porque por eso es que vienen tanta conjetura. Cuando usted abre las redes sociales y usted ve y dice y escuchan y comentan, pues eso es producto de que no ha habido una educación bien rigurosa, bien contundente. Y yo creo que esa es la etapa en estos momentos donde el gobierno, porque esa responsabilidad sí es del gobierno, asegurarse de que nuestros ciudadanos sean debidamente educados.
Yo quería preguntar sobre el protocolo de salud. Establece que se evalúan personas que hayan viajado o tengan contacto con alguien de China. Ya a nivel, ¿verdad?, un poco epidemiológico, ya el virus está tan cerca como en República Dominicana. ¿Se debe considerar revisar estos protocolos y extenderlo a otros países adicionales o qué otras acciones se deben tomar?
Yo creo que todos los protocolos tienen que revisarse diariamente y en el caso de este tipo de enfermedad, eso es bien importante. Y lo que usted acaba de decir, yo lo tengo que felicitar porque yo creo que tenemos que ser como Santo Tomás de Aquino, es ver para creer. Y en los papeles aparecen muchas cosas y luego usted va al hospital y resulta que no es cierto lo que se está... A lo mejor sí en el papel aparece que hay tantas habitaciones, pero ¿cuán adecuadas son? Hay que saberlo. Y lo que la pregunta que muy buena que hace es bien importante porque el 82% de las personas infectadas con el COVID-19 no tienen ningún síntoma. Así que le puedes poner aquí para medir la temperatura y no tiene temperatura. No está tosiendo, no se ve que tiene ninguna enfermedad. Pero eso pasa en todas las infecciones como... ¿sabes cuáles son los coronavirus más frecuentes? Los del catarro común. Claro. Hay 4 tipos de coronavirus que lo que transmiten es el catarro común. Entonces, si queremos evitar contagiarnos, lo que hay que hacer es tener las medidas de higiene independiente de los síntomas que presenten las personas. Ahora mismo nosotros tenemos, yo escuché muy atentamente la conferencia de prensa de ayer y me preocupó que en el aeropuerto no se toman en consideración los aeropuertos pequeños. Pues mira, Mercedita tiene 100,000 pasajeros al año. Aguadilla tiene 200,000 pasajeros al año. ¿Qué información le hemos dado a las personas que están en los counters, a los taxistas?
Hoy anunciaron por lo menos que todos los vuelos charters que vengan de República Dominicana van a ser solamente a Isla Grande y a Luis Muñoz Marín.
Ya, pero recuerden que eso fue en los aeropuertos. Sí. El problema que tenemos es que no son... el Departamento de Salud no tiene, ¿verdad?, poder para administrarlo. Lo hicimos a través de las agencias federales. Se le hizo esa petición de que cualquier vuelo charter de Santo Domingo no aterricen ninguno de esos aeropuertos regionales, sino que vayan de aquí al de Luis Muñoz Marín, porque eso lo está trabajando directamente el CDC, en colaboración con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud es uno más allí dentro del aeropuerto, pero concuerdo con ustedes que eso tenemos que prevenirlo.
Están llegando, no tan solo... Es que el problema yo creo que es centrarnos solamente en estos países. En la República Dominicana hay un caso o dos casos,
¿verdad? Nueva York.
Pero Florida, Nueva York, claro. Aquí vienen...
Florida ya está en estado de emergencia, ya lo pusieron en estado de emergencia.
De lugares. Y
San Martín, que
hay vuelos de aquí, de San Martín para allá.
Entonces, si vamos a hacer unas medidas en este momento, yo creo que lo más importante es la prevención en términos de las reglas de higiene, de aprenderlas todas y usarlas, pero también a mí me preocupa mucho la identificación temprana de la enfermedad. ¿Qué pasa? Nosotros en Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos la eficiencia para diagnosticar esta enfermedad. La República Dominicana en 2 días tuvo la confirmación. ¿Por qué nosotros tenemos que esperar 5 a 7 días para que el CDC nos diga si es un caso positivo o no? Te va a tener esa persona confinada en un lugar esperando cuando a lo mejor es influenza o catarro común, ¿verdad? Eso es bien importante. Y yo le puedo decir que me preocupa lo de que explicó el secretario, que había él lo dijo en inglés, backlog, ¿verdad? Un atraso en términos de las pruebas, porque yo tuve a mi nieto hospitalizado hace como 2 o 3 años con una sospecha de dengue. Todavía estoy esperando la confirmación del diagnóstico que alegadamente habían mandado a CDC.
Una pregunta, y disculpen, a Yola Virella, que llegué tarde, así que me uno a hacer. Leí en una revista especializada, creo que es Salud y Bienestar o Salud Pública, algo así, que es que en Puerto Rico no existe técnicamente la prueba para coronavirus. Entonces, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo hacemos?
No existe. Lo que se hace es que se toma la prueba y se envía a CDC, o se guarda en lo que le dicen que...
El Departamento de Salud, lo que establece el protocolo es que una vez se detecta la persona, ¿verdad?, posible, ellos van, recogen la prueba y la envían al CDC. Yo creo que escuché al secretario que en las próximas semanas el CDC estaba evaluando dar los radioactivos a Puerto Rico, que yo creo que es lo más prudente en este momento, por lo que acaba de decir la doctora. El factor tiempo aquí es bien peligroso. Estamos hablando de que son 48 horas. Pero ustedes saben lo que pasa en 48 horas. Pueden pasar muchísimas cosas. Si lo tuviéramos aquí, yo creo que ya sería más ágil el proceso y tendríamos obviamente que involucrar a los laboratorios que van a estar trabajando con esta prueba, eso es otra parte, y tenemos que determinar, ¿verdad? Mi opinión es que tengamos cuidado en no incluir un montón de laboratorios. Yo esta parte por el tipo de contagio y demás, pero algunos laboratorios especializados, darle esta prueba para que agilicen la entrega de los resultados. Ese es mi tema con eso.
Yo me estoy viniendo ahora, no sé si ya lo discutieron, pero el hecho de que Salud o el gobierno estuvo tantos, llevamos, yo sé que aquí Juan, mi compañero, nosotros de hecho le decíamos que estaba muy histérico, porque desde el fatalista, desde el principio, estaba como que esto va a llegar. Entonces Salud estaba diciendo, aquí eso no, bien poco probable, no va a llegar. Aun cuando ya habían casos en Italia, pues, y yo pienso que la gente se programa y dice, ah, eso está bien lejos, eso aquí no va a llegar. Que perdimos una oportunidad de llevar el mensaje de prevención. Porque ahora estamos reaccionando y ahora sí me asusta la reacción que estoy escuchando en mis vecinos, en los tíos. O sea, yo soy de Corozal, yo estaba ayer reunida con mis familiares y ahora la reacción es otra. La reacción es de que esto nos vamos...
Lo hablamos antes que tú llegaras, de que cuando nosotros celebramos hace 2 semanas y media nuestra primera vista
pública,
hubo gente que nos acusó de que éramos alarmistas. Uh-huh. Y yo le dije, no es cuestión de alarmista, es cuestión de nosotros poder prevenir. El pasado miércoles, el CDC fue muy claro, muy contundente cuando nos dijo, nos puso en alerta de que es inminente la llegada de eso. Y tan inminente es que en Santo Domingo acaba de haber un caso en Florida, el municipio 79, y otro. Nueva York, que es uno de los estados que más nosotros tenemos relación con ellos. Así que los que pudieron haber pensado eso, yo creo que se equivocaron. Lo dije, esa fue una de mis críticas al departamento, que estaban tocando esto de manera muy liviana, ¿verdad? Pensando solamente que China no teníamos viajes directos con Puerto Rico y que Italia quedaba al lado de China. O sea, ese tipo de cosas yo creo que es innecesario el problema. Pero ahora nos corresponde, ahora que ya estamos en esto, yo creo que nos corresponde al gobierno, a las instituciones hospitalarias y a todo Puerto Rico trabajar con esta situación, porque no sabemos cuándo, pero yo no soy pitonizo, creo que esto va a llegar en algún momento.
Ahora, el secretario dice que es inminente.
Y empezamos literalmente el podcast haciendo esa hablando pregunta y la doctora misma dijo, sí, esto va a llegar, aquí va a llegar. Y el mismo secretario, como estás diciendo ayer, hoy en entrevista dijo, es inminente.
Es inminente. Y fíjate que el secretario esta mañana ha tocado un punto que no sé qué es lo que opina la doctora, es con relación al cuidado de estos pacientes, ¿dónde los vamos a llevar? Y qué bueno que ese punto se discutió, porque esa precisamente es una de mis preocupaciones, que pongamos a la disposición todos los hospitales de Puerto Rico para atender esta situación, y eso para mí, no sé, doctora, para mí es un foco, es un riesgo, ¿no? Sí. Otros países, República Dominicana, ya ha establecido que tal base militar es la que va a atender ese tipo de... Pues lo mismo deberíamos estar haciendo aquí. Porque en mis visitas que yo he realizado a distintos hospitales, yo estuve en el pediátrico, en el universitario, en el Hospital Dama, en San Lucas, en el Yauco de Pavía, todos tienen cuartos de aislamiento. Todos han sido adiestrados, de una forma o de otra han sido adiestrados. Pero en nosotros tener esos pacientes distribuidos a través de la isla, no estaremos poniendo en riesgo a las demás poblaciones.
Entiendo que hoy
al personal médico. Sí.
Entiendo que el secretario hoy en la entrevista, yo la estaba escuchando acá bien temprano, él dijo que habían ya un área específica y para eso mismo, para no poner en riesgo los...
Pero fíjate que no falta hoy que se trajo ese tema cuando debió ser desde el día primero. Uno que dijéramos, no, tal hospital es que va a ser el que va a estar solamente especializado en el coronavirus. Uh-huh. Y así que pues nada, es tarde, pero me parece muy bien de parte del secretario que se haya señalado que ya tienen una institución o alguna base militar, no lo sabemos porque no dijo el nombre, de dónde se van a atender estos pacientes. Sí. Porque aquí estamos poniendo en riesgo a la población cercana de ese hospital y a los empleados de ese hospital, y si lo hacemos en los 78 municipios, imagínense hasta dónde vamos a...
Pero, ¿otra cosa? ¿Qué rol entonces, cómo se trabajaría el hecho con los síntomas? Porque son los mismos síntomas que la influenza. Uh-huh. Sí. También tenemos un problema de la vacunación, que la gente no se está vacunando para la influenza. Sí.
Como bien dijo la doctora, y eso está en las estadísticas, si entras a la página del CDC, lo indica. Uno de los problemas de este coronavirus es que el 85% no presenta síntomas de él. Es bien difícil. El caso de Santo Domingo que descubrieron, él llegó a Santo Domingo y no tenía ningún tipo de síntomas, ninguno. No fue hasta 3 días luego que comenzó a presentar los primeros síntomas. Es una enfermedad que es nueva, acuérdense que esto llegó en diciembre, pues, y ya hay unos protocolos del CDC de unas preguntas que se le hacen al paciente. Por eso es que en caso de que haya alguna sospecha que cumpla, ¿verdad?, con los requisitos del CDC, yo mejor, ¿verdad?, si yo fuera doctor, yo mando a hacer la prueba a un posible caso para saber si...
Esa es la pregunta, ¿quién ordena la prueba? Porque en un momento dado se decía que era solamente el secretario de salud. Él esta mañana dijo que no, que los epidemiólogos, que tienen creo que 8 epidemiólogos
por región.
Usted, uh-huh, doctora, ¿nos puede decir si hay epidemiólogos suficientes para ordenar estas pruebas?
Es que yo creo que hay otra epidemia, ¿verdad?, que se llama falta de transparencia. Y cuando no manejamos toda la información, lo que hacemos es crear todavía más preocupación y más angustia, y al final la gente hasta deja de creer en las instituciones que debemos estar creyendo. Yo creo que desde el primer día teníamos que haber empezado a manejar la situación en Puerto Rico como que iba a llegar el coronavirus a Puerto Rico, y empezar a prepararnos y tener las cosas. Si no viene, como dijo el licenciado, pues bien, no vino, ¿verdad? Pero fíjese que a veces hacemos las cosas contrarias. Guardamos silencio, decimos que no hay peligro, decimos que todo está bien, que todo está bien, todo está bien, para entonces después tener que responderle a la preocupación de la gente. Yo creo que uno crea una angustia, como usted acaba de decir, ¿verdad?, entre los vecinos, los amigos. Si te vas a hacer las uñas, ellas saben hasta más de lo que uno se imagina que saben. Han leído, pero a veces no se lee del lugar correcto, y hay que tener mucho cuidado en qué tipo de información no se da y qué tipo de información se debe estar dando constantemente. Desde el primer día que esto empezó a salir, independiente que China quede a 20 horas de Puerto Rico, había que estar haciendo alerta, haciendo la comunicación al público. El nivel de riesgo es bajito hasta ahora, pero tenemos que estar preparado. No hay distancias, ya no existen distancias geográficas. Lo que más se va a tardar un virus en llegar son 20 horas, 24 horas. Con la pandemia del 1918, que mató 60 millones de personas, murieron, pues se tardó 6 meses en distribuirse la enfermedad por el mundo entero, porque ¿en qué viajaba la gente?
En barco.
En barco, en trenes, a lo mejor en carreta. Pues el que estaba contagiado se iba a tardar mucho en llegar a un próximo país. Hoy no, en horas.
En horas.
Por eso es que desde el primer día teníamos que haber empezado a hablar cuáles son las probabilidades, y claramente hasta ahora la población general tiene un riesgo bajo. Pero eso no quiere decir que no hay riesgo. Es lo mismo cuando usted se va a montar en un avión, usted tiene un riesgo de que el avión se caiga, pero el riesgo es bien bajito, por eso usted se monta en el avión, ¿verdad?
Eso quería preguntarle, doctora, ¿cómo usted está viendo cómo se está infectando la gente a nivel mundial? ¿Es un patrón que es normal, o está alto o está bajo?
A nivel mundial, este tipo de enfermedad está aumentando muy rápidamente.
Okay.
Tú ves en esta gráfica, esto es en China.
Estamos viendo una gráfica para los que nos están escuchando. Sí, es una línea ascendente.
Que sí. Llega un momento en que empezamos, en China se empezó a creer que ya estaba disminuyendo lo que se llama la curva epidémica, que es que aumenta una vez que ya todos los que se podían infectar se infectaron, empieza a bajar la curva. Y eso es lo que estamos esperando que pase. En China se empezó a ver como que estaba disminuyendo, pero cambiaron la definición de enfermedad, y al cambiar la definición de enfermedad hubo un pico bien grande, porque ahora no tan solo era la confirmación por la prueba, porque creo que ya no dan abasto las pruebas. Entonces empezó a añadir como definición que la placa de pecho tuviera unas formaciones cristalinas que son bien peculiares a los coronavirus. Por lo tanto, ahora cuando tú aumentas la definición hay más casos. En los lugares donde no hay enfermos, puede ser dos razones: o no hay enfermedad o no hay prueba. Si tú no pruebas, no vas a saber si...
No vas a saber si confirmar.
Ajá. Puedes confirmar.
Eso, estamos aquí buscando información en la
red. Es que estaba buscando un dato, porque la doctora habla del contagio, y es cierto. En yo creo que en menos de 3 semanas estábamos hablando, recuerdo, de 27 mil casos Hoy estamos hablando de 86, ¿verdad?
Ahora 86, tenemos 87. 89,000 esta mañana. 89,191 casos. Pero mira lo que pasa. De eso hay 3,000 muertes, ¿verdad? Pero hay 45,000 que se han recuperado ya. Ha pasado todo su periodo y no tienen nada de enfermedad. O sea, hay que ver las cosas en su justa perspectiva. Tenemos una enfermedad que es letal y es letal en las personas que tienen mucha enfermedad existente como las personas mayores, pero en el coronavirus en China empezó a afectar a la gente joven, gente trabajadora, a los hombres, más que a las mujeres, por el tipo de exposición, me imagino, que donde están trabajando, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el nivel de nosotros a nivel de la población general? Es bajo. La gente que trabaja en los servicios de salud, la gente que trabaja en los lugares donde se reúnen muchas personas, el nivel es mucho más alto. ¿Y sabe cuál es el problema? Y la importancia de las reglas de higiene. Porque, como yo le dije ahorita, los catarros son coronavirus. ¿Cómo se transmite el catarro? Gotita. ¿Y qué pasa con la gotita? Tosió, se tapó con la mano. ¿Qué hizo con la mano después? Agarró el papel, agarró la mesa.
No pasa.
De hecho, cuando usted tose sin taparse, la gota puede caer hasta 3 pies más afuera y puede durar en el catarro común 3, 4, 5 horas viable para contagiar a otra persona. ¿Pero qué pasa con el catarro común? Casi nadie muere porque no es un virus virulento, ¿verdad? No es muy letal. Pero, ¿qué pasa con la influenza? También se transmite igualito, la gotita. Así que, coronavirus, ¿cómo se transmite? La gotita. No importa, si usamos las reglas de higiene, vamos a evitar el catarro común, la influenza, el COVID-19, y eso es lo que es importante, por eso es que nosotros tenemos que apoderarnos de qué es la forma más importante para evitar el contagio. Se llaman reglas de higiene. Si va a toser y no tiene pañuelo, use el codo. Si tosió y se tapó con las manos, no toque nada. Lávese las manos 20 segundos. Se canta la canción de cumpleaños feliz. Hay que aprender a lavarse las manos. Yo he visto personas que no se saben lavar las manos. Hay que ponerse jabón y hacer frotar rápidamente. Luego usted se lava entre los dedos. Rápida, con mucha fuerza. Una vez que se lavó las manos, pone los dedos así y lo pasa por la palma de la mano, los dos, se hace en el dedo gordo, se lo estruja bastante bien. Hay hasta películas y todo. Me acaba de llegar un meme maravilloso. Me llega un meme de un comiquísimo, de un hombre que se está lavando las manos oyendo una música clásica, ¿verdad? Y lo hace perfectamente. Si nosotros evitamos ese primer contacto, independiente que sea COVID-19, catarro común.
Y el hand sanitizer, importante, que escuché esta mañana que uno se tiene que lavar las manos. Después de usar el hand sanitizer hasta 4 veces, si no te las vuelves a lavar, ya perdió la efectividad. ¿Eso es correcto?
Es que yo creo que si te lavas las manos bien, no hay problema. Okay. El hand sanitizer yo solo lo recomiendo cuando usted está por el campo o para algún sitio que no tiene acceso a agua y jabón.
El hand sanitizer.
Que entonces use el hand sanitizer, pero tiene que hacer el mismo procedimiento. No es, me lo pongo aquí y qué rico huele y ya. Tiene que hacer lo mismo, lavarse las manos como si estuviera usando
agua. Eso que acaba de decir la doctora es bien importante y hay una población que nosotros tenemos que incrementar, lo que acaba de decir ella. Son los niños. Los que están ahora mismo están regresando a la escuela, pues hay escuelas que todavía después del terremoto, pues ahí es donde yo comenzaría, ¿verdad? Porque los niños se comparten, ¿qué sí. no se comparten ellos? Ustedes saben.
Y se tiran por todos lados.
Por todos lados. Sí. Y por lo menos yo tuve en mi precinto un solo salón que hubo que cerrarlo por la influenza, porque llegó al número que establece el protocolo de niños contagiados. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa y que no creo que se haya discutido el sábado en este comité, la parte educativa en la escuela, de llevar este mensaje a las escuelas. Por ahí es que debemos comenzar, porque los niños...
Y tengo síntomas gripales, la mamá debe quedarse en casa con él.
Se debe quedar en su casa.
Totalmente. No manden un niño nunca.
Y compañeros de trabajo.
Así es.
Nosotros, si usted se siente enfermo, quédese en su casa. Llame a su jefe y le dice, tengo algo que puede ser la gripe o puede ser influenza. Así que no importa.
Es un foco de infección.
La protección que tenemos es de nosotros. Por eso yo digo, no hay que estar pendiente a otras cosas sino a nosotros mismos. ¿Qué
estaba vamos, leyendo un artículo de los centros de trabajo que muchos ahora tienen que empezar a pensar en alternativas de trabajo desde la casa.
Desde la casa.
Claro. Porque, claro. Pues, porque
volvemos a lo mismo. Pero esto es una responsabilidad también, no solamente del empleado, del patrono.
Del patrono.
Cuando usted, patrono, ve a un empleado de usted con síntomas de gripe, llámenlo a la oficina y envíelo a la casa, porque es que si está allí todo el día, muchas veces estos son aire acondicionado que el se comparten,
que no son abiertos,
que no son abiertos,
circula.
Y mire, lo que estamos es creando un foco de infección y en vez de un empleado vamos a tener la totalidad de los empleados ausentes por cuestiones.
Y con lo de la mamá, yo decía, porque escuché, creo que fue el doctor Corazón esta mañana en radio, que decía, mamá con el niño enfermo, lo manda a cuidar con la abuela, ella se va a la oficina, ya expuso a la abuela, al círculo familiar de esa casa, y ella va a su centro de trabajo y expone a sus compañeros de trabajo.
¿No? Y a mí me da otra preocupación lo que usted está diciendo, que el COVID-19, que es lo que conocemos como el coronavirus ahora todo el mundo, afecta más a las personas mayores. Nosotros, nuestra población es una población de gente mayor. Normalmente cuando mi abuela se siente mal o algo, rápidamente quiere ir al hospital. ¿Eso es recomendable o lo primero que se debe hacer es, en vez de salir, es llamar al hospital? ¿O se debe ir directo?
Llamar a su médico.
Llamar a su médico.
Si tiene un médico de cabecera, llame a su médico, porque el médico conoce el historial de esa persona. Si esa persona tiene problemas respiratorios ya porque padece de asma, tiene problemas como bronquitis frecuente, pues ya su médico va a estar más alerta y le va a dar una instrucción de qué hacer. Es posible que si lo que se sospecha sea un catarro común, el médico le diga quédese en su casa, aislamiento en la casa, por tanto tiempo, no tome aspirina, tome tal y tal, y le da recomendaciones. No hay que salir corriendo. Yo creo que hay que actuar con mucha calma, con mucha paciencia. Yo lo que veo es las contradicciones que tenemos. Mira, se espera este año 36 millones de infecciones por influenza de estación. 36 millones de personas enfermas por influenza. Ay, yo no veo a nadie corriendo para tirarse por un balcón, ¿verdad? 36 millones. ¿Pero qué pasa? La tasa de letalidad de influenza es 0.1%. La tasa de letalidad con el COVID-19 es 2%.
Así es.
Quiere decir que es 100 veces más letal el COVID-19 que la influenza. Pero tenemos más casos de influenza. O sea que si hablando de porcientos, uno a veces no ve la diferencia. Pero si vemos los números, tenemos que ver que esperamos mucho.
Pero interesante eso, porque creo que el mismo secretario en algún momento dijo, la gente se muere más de influenza. Pero mire ese dato, cuando lo ve uno así. Pero,
sí. Hay que hacer,
ahora
hay
mismo, nosotros tenemos una preocupación con la influenza, es que en las últimas 3 semanas de enero y la que va y febrero, hubo incremento en el área de Caguas. Fue la región con más casos de influenza y hubo una semana, me parece que fue la tercera de enero.
Ya tenemos 10.000 y pico de casos en Puerto Rico.
Hubo una que subió 1.700 en una semana. En una semana.
La CDC nos puso zonas rojas a nosotros.
Sí, porque estábamos a ley de 1.500 casos.
Para llegar al nivel de alerta.
Y la gente nos decía, porque yo lo discutía, no es que 1.500 es un montón. 1.500 en una semana. Fácil, si no tomamos las medidas, ¿verdad? Yo hubiese pensado que era Ponce por la situación en que ellos están viviendo, pero no, fue Ponce fue el año pasado que tuvo un gran incremento de influenza, este año es la región de Caguas.
Yo quiero resaltar que se recomienda mucho la vacunación, ¿verdad? La vacuna que se prepara con los virus que estaban circulando el año anterior. Nunca sabemos cuál es el que va a llegar nuevo. Por eso cuando ocurre un virus nuevo hay que ponerse a la alerta, porque ya tú no tienes protección de la población. ¿Por qué es que es tan contagioso el COVID-19? Porque nadie tiene ninguna resistencia a un virus nuevo. Cuando llega nuevo puede afectarnos a todos por igual. Pero el efecto, la severidad, la letalidad no es igual para todos. Si usted tiene enfermedad o comorbilidades, va a tener un mayor riesgo que si no los tiene. De hecho, en China, ningún niño ha tenido enfermedad severa. Y han estado expuestos y han dado positivo. Pero no han tenido. Así que hay algo diferente en
este virus.
Lo que quiero alertar en cuanto a la vacunación, y es bien importante, que la vacuna protege a nivel poblacional, no lo protege a nivel individual como uno piensa. Yo me vacuné, no me va a dar influenza. No es cierto. La vacuna tiene un 45% de capacidad de protegerlo usted como individuo. Lo que pasa es que si vacunamos a una gran parte de la población, pues vamos a tener menos posibilidad de contagio entre nosotros. Y ahí es que uno reduce lo que se llama esa transmisión de persona, de una persona a la otra. Si, por ejemplo, yo vacuno aquí a todo el mundo, pues esta gente va a tener una protección mayor que si tengo a todo el mundo sin vacunar. Sin embargo, no te proteges 100%, por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Reglas de higiene. La influenza se transmite por gotita, igual que el COVID-19. Reglas de higiene, las mesas tienen que limpiarse cada hora si uno ve que hay mucha gente tocando. Un
wipes desinfectante.
Sí, hay que usar desinfectante. Por ejemplo, las mesas donde todo el mundo va
y come,
pues a eso hay que limpiarlo. En los hospitales hay que estar limpiando los baños. Creo que son como cada 3 o 4 horas con desinfectante bien fuerte. ¿Por qué? Porque hay áreas donde se concentra la posibilidad del contagio. Y eso es lo que tenemos que
bajar. Doctora, estaba hablando de la... Ay, perdón, Liana.
Que hay un debate con el uso de las mascarillas, sí, en términos de prevención. No. ¿Sirven o no sirven las mascarillas?
No, es que, bueno, de que sirven, sirven. Si tú vienes, mira, ¿por qué se acabaron las mascarillas en Hong Kong? Porque las estaban usando para protegerse de los gases que les tiraban los policías y se acabaron las mascarillas. Pues lo protegían a la gente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mascarilla donde se debe usar es en la persona que está enferma. ¿Por qué? Para evitar la gotita. Pero mira, no necesitas la mascarilla si usas tus reglas de higiene. Tienes un papel que puedes desechar, te tapas, lo desechas, te lavas las manos, evitas que caiga la gota. ¿Tú sabes dónde caen muchísimas cosas que yo no quisiera ni mencionar? En los handles de los carritos de los supermercados.
Ay, sí. Cuando yo voy al supermercado, lo pienso.
Yo lo limpio. Pues yo me llevo mi toallita.
He visto mamás con bebés que lo limpian con wipes.
¿Sí? De hecho, hay unos supermercados que han puesto ya en su entrada estos pañitos, estos wipes, y uno le pasa, para que uno le pase. Así que eso son medidas positivas.
Lo que tenemos que es evitar el contagio. Uh-huh. En este momento es evitar el contagio a nivel personal de nosotros hacia nosotros, o de el que esté enfermo.
Por eso nuestro mensaje es: no salgan cogiendo a la farmacia a buscar mascarillas para toda su familia. Eso no es necesario. En este momento no es necesario. Hay mucha gente que me han llamado preguntándome dónde pueden conseguir las mascarillas, pero ¿para qué? No, ahora mismo no hay. De hecho, DACO tuvo que poner una congelación de precios por lo mismo, porque en las últimas semanas, pues siempre hay gente que se aprovecha y han subido los precios de mascarilla. Sí. Pero la realidad que debe saber la gente es que eso, en este momento que estamos ahora, no es necesario. Nada resuelves con eso.
A nivel de la población, a nivel del personal de salud pública, en los lugares donde hay mucha posibilidad de contacto con gente, esas personas deben tener unas medidas de precaución un poquito más estrictas que nosotros.
Y así lo están haciendo.
Yo espero que llevemos ese mensaje, tú sabes, no hay que...
Para ir acabando, doctora, yo quería preguntarle algo, es que hubo un caso, usted dijo ya que se han curado alrededor de 40,000 personas sobre este virus, pero ya se reportó un caso de una persona que se curó, se fue del hospital y se reinfectó de nuevo. ¿Esto puede poner más difícil la creación de una vacuna o esto puede ser normal?
La verdad es que no he escuchado de ese caso, no te puedo contestar porque no he leído. Yo si no leo no puedo.
No, y me acuerdo que yo la llamé por primera vez hace ya desde como en enero para hablar de este caso y me dijo lo mismo.
Que no, porque no había leído.
Me dijo lo mismo.
Yo creo que hay que ser responsable.
Me pareció algo curioso que cuando yo la fui a saludar, usted me saludó de una mano. ¿Cómo se saluda, doctora?
Hay que darse el puñito.
El puñito.
Ahí, así.
Ayer en el campo otra vez, la gente iba a saludarse y decía, ya no nos podemos saludar, pero aún así se daban los besos y los abrazos.
No, eso está mal. Debemos, ¿verdad? Por el momento, yo sé que nuestra cultura puertorriqueña somos muy afectivos, pero en este momento que estamos pasando, yo creo que debemos poner un detente a nuestras expresiones que nosotros hacemos con el prójimo, no saludarnos con las manos, el beso por el momento. Como dice la doctora, yo creo que ha sido algo que debemos implementar ya, empezando en nuestros hogares y en nuestras áreas de trabajo. Es el puñito, vamos a darnos el puñito y después va a haber tiempo para abrazarnos.
Pues miren, yo les agradezco que hayan estado aquí con nosotros, la doctora, el representante, porque nosotros necesitamos voces expertas que nos ayuden a orientar. El trabajo de los medios de comunicación es también pues educar, y esto no va con ustedes, pero tengo que traerlo, porque como es que si no lo digo reviento, como dice Inés Quiles, para nosotros ha sido imposible hablar con la epidemióloga del estado sobre este tema, y en un momento dado nos dijeron que ya había dado muchas entrevistas en ese día, y que no podía dar una entrevista más, cuando su trabajo debe ser comunicar, aprovechar todos los foros disponibles. Así que mil gracias por estar con nosotros. Y esta mañana estaba leyendo en casa, revisitando de los estudios de comunicación. Hay un sociólogo alemán que se llama Ulrich Beck, que hablaba de la sociedad del riesgo y de cómo ahora en un mundo globalizado los riesgos se transmiten en cuestión de horas, de segundos, sí. No se contienen con muros ni aislamiento. Así que es importante la educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan, ¿dónde pueden escuchar este podcast? Si les gustó, compartirlo.
Mira, si les gustó, lo comparten, comenten también. Si tienen dudas, pues podemos hacer los acercamientos y volvemos a llamar al actor y se las contestamos. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple, en todas las plataformas de podcast. Nos pueden escuchar a nosotros y síganos en todas las redes sociales para que se mantengan informados por aquí en Metro Puerto Rico.
Y a través de la misma plataforma de Metro Puerto Rico. Y Lian, mañana en el Plus de Salud vamos a seguir con este tema. Así que gracias por toda esa cobertura de salud. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.